Hola amigos, amigas, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día martes, que vamos a iniciar con un evento político, yo diría, menor por el momento, y es la renuncia melodramática en un video repleto de frases sollozantes del señor Rojas Vade, quien renuncia a la convención después de todo lo que ocurrió. Se va al pelado, dirían algunos. Él se va, pero no sin decir sus frases. Así, en la onda, la contienda es desigual o algo por el estilo. Manifestó su anhelo que se dejen atrás en esta convención la nefasta constitución de 1980. Yo tengo la sensación que el señor Rojas Vade, como prácticamente todos, la gente que ha luchado contra la Constitución, no la han ni siquiera tocado, no la han visto, no saben dónde se vende, dónde se encuentra, no tienen idea. Simplemente repiten lo que les han adoctrinado otros que tampoco seguramente la estudiaron. Y así es como se hace la revolución, así es como se hace la historia, con gente vociferando eslogan, frases, exigiendo cosas y haciendo demandas sobre materias a las que no tiene la más mínima idea. Si uno le preguntara en qué sentido es nefasta la Constitución de 1980, cuáles puntos específicamente usted considera nefasto, el señor Rojas Vade no podría contestar ni uno solo, un uno, un cero. Pero en fin, todo el mundo en esto es igual a Rojas Vade, si no nos engañemos. Todos, prácticamente todos, los que vociferan contra la Constitución, en primer lugar, no saben que no es la Constitución de 1980, que fue modificada en varias ocasiones. Así que no sé qué año le podríamos adjudicar. Partió en 1980, eso sí, nada más. Cuando partió tampoco era esa cosa nefasta que están pintando. Era una constitución bastante sólida y la prueba de ello es que le dio solidez y estabilidad a este país todos estos años. Todos los elementos que estaban dentro de esa constitución son bastante defendibles y aquellos que no lo eran tanto fueron modificados hace rato. Durante el gobierno de Ricardo Lago, por ejemplo, se modificaron un montón de puntos. Así que está simplemente el señor Rojas Vade haciendo lo que hacen todos los demás. Es como una de esas bandadas de loro que se instalan en las plazas a chillar, a gritar, a cacarear. No, cacarean los loros. Y uno de ellos empezó y los demás siguen y no tienen idea de por qué es así. Probablemente los loros tengan una razón más clara de por qué están vociferando. Que estos Rojas Vade y tantos como él, que llegaron lamentablemente a los pasillos del poder en nuestro país. Llegó esa inundación de gente ignorante, histriónica, resentida, llena de furias. Eso sí que es real. Y no tienen ni idea de dónde están parados. Creen que sus situaciones personales, que su fracaso, que sus derrotas personales, que su poquedad intelectual, profesional, laboral, es resultado de una conspiración de los poderosos, de los ricos, del capitalismo. Todo el mundo estaba preocupado de joderlos a ellos. Entonces, dice que se va. Ahora, la otra cosa. ¿Será real que se va o está este simplemente otro capítulo de la teleserie? Y esperan, como no hay mecanismos claros para que se vaya, entonces está él simplemente haciendo esta declamación para que alguien de algún modo, de otro, directo o indirecto, le diga, no, si ya lo pasaste mal, lo tuyo no fue un delito, como él mismo dice, sino que fue un error. Mentira, no fue un error. Los errores son involuntarios. Lo que hizo Rojas Vade fue voluntario, planeado. No es un error pedir plata. No es un error disfrazarse no sé de qué cosa en las protestas. No es un error decir que tiene una enfermedad que no tiene. Eso no es un error. Es una maniobra que simplemente le resultó mal. Es un fracaso, no un error. Pero en estos tiempos no van a faltar los que van a escuchar con el corazón enternecido las palabras de Rojas Vade. Porque vivimos tiempos, esos tiempos espantosos en la historia de las sociedades, en que van de la mano el sentimentalismo más ramplón y la estupidez más profunda. Pasemos ahora a algo no sé si más serio, el señor Lientul, que ya basta mirarle la cara para querer pasar a la otra vereda, en una asamblea mapuche, y uno se pregunta, ¿quiénes participaron en esa asamblea mapuche? ¿Participó todo el pueblo mapuche? ¿Participó el millón de supuestos mapuches que hay en Chile? ¿Participaron todos los mapuches que hay en Chile? ¿Participó siquiera una fracción importante de los mapuches que hay en Chile? No, en esa asamblea participaron un puñado de personas que siguen las ideas de Lientul. ¿De qué otra asamblea estamos hablando? Entonces, en esa asamblea determinaron que la señora Loncón, que preside la Convención Constitucional, está desviando la atención desde la lucha frontal, que ellos consideran que es el método para recuperar sus tierras. No, en primer lugar, no están haciendo esto, el señor Lientul, la CAM, para recuperar tierras. Están haciendo esto para crear un Estado mapuche, lo cual supone un territorio. Territorio no es lo mismo que tierras. No sé si Lientul alcanza a entender la diferencia. Yo creo que sí. Pero lo pone entonces de una manera como que aquí se trata de gente que en un momento fueron despojados de sus tierras a balazo limpio, a caballazo, y ahora quieren recuperarla. No es ese el cuento. No es en eso en que está la CAM. La CAM no está en la onda de recuperación de tierra. Ese proceso de recuperar tierra, de recibir tierra de regalo del Estado, se llevó a cabo años atrás y fue, bueno, tuvo los resultados que tuvo, que todos conocemos. El hecho es que habla de lucha frontal, que es la lucha frontal la manera para recuperar tierra, o sea, para crear lo que ellos quieren, un Estado mapuche. Ahora bien, ¿de qué lucha frontal está hablando Lientul? ¿Es lucha frontal esconderse a la vera de los caminos a dispararle a un camionero que va pasando por ahí? ¿O amenazarlo con armas, un hombre que va sin armas en su camión, hacerlo bajar con suerte el vehículo para quemárselo? ¿Es lucha frontal? ¿Es lucha frontal emboscar a policías y a carabineros y matarlos hacia la distancia, escondido detrás de unos arbustos y luego saliendo arrancando? ¿Eso es lucha frontal? ¿Es lucha frontal quemar casas con gente adentro? ¿Fue lucha frontal matar al matrimonio esto que murió hace ya varios años, ¿no es cierto?, que murieron quemados dentro de su casa? ¿Eso es lo que Lientul llama lucha frontal? ¿Cómo se supone que hay una lucha frontal cuando nadie los ha enfrentado? El Estado no ha librado una lucha frontal contra ellos. Nadie ha librado una lucha frontal contra la CAM. Las acciones del gobierno, ya sabemos, las hemos comentado tantas veces, son de una cobardía, de una obsecuencia extraordinaria, como nunca se había visto en la historia de Chile y probablemente de otras naciones, que entregaran tan fácilmente una fracción, una parte importante de su territorio, a la voluntad y al capricho de un grupo que se arroga la representación de todo el pueblo mapuche. Así que, ¿qué lucha frontal? Se llama asesinar a la distancia cobardemente con un rifle de guerra, dispararle a un vehículo y luego salir arrancando. Si a eso lo llama lucha frontal Lientul, el día que se enfrente realmente una lucha frontal, ahí vamos a ver cuán heroicos son estos combatientes de la CAM. Vamos a ver. Desde luego anunciaron más tomas de terreno y ya están llevándolas a cabo. Entiendo que hasta ahora en una zona, no me acuerdo, pero en esa zona de la Araucanía, ya ocuparon entre distintos predios un total de 400 hectáreas y van a seguir con esto. ¿Qué hace el gobierno? Desde luego, no lleva a cabo una lucha frontal. No hemos visto a nadie enfrentándose frontalmente a la CAM, y la CAM no ha tenido necesidad tampoco de mostrar su heroísmo en una lucha frontal contra nadie. Se emboscan, disparan y arrancan. La típica. Así es que, y digo esto a propósito de escopeta, lo voy a asociar, si ustedes me lo permiten, con otra cosa relacionada con la parada militar. Pero antes de eso, ustedes me permitirán que dé comienzo a mi primer bloque comercial, que lo empiezo con KM Millas, que es el sitio kmmillas.cl, el sitio web donde ustedes pueden vender las millas acumuladas por sus vuelos y que no van a usar pronto y que en cualquier momento se las eliminan las compañías aéreas, que es lo que hacen siempre, y tienen buenas razones para hacerlo, así que no empiece a alegar y a levantar el puño que es una injusticia, como todo ahora es una injusticia. No, se las quitan, tal como se las dieron, en un momento dado se las quitan. Entonces, antes que eso pase, yo les sugiero que entre a kmmillas.cl porque ahí le van a comprar sus millas. ¿Por qué? ¿Cómo? Entra al sitio kmmillas.cl y va a ver. Convierta esas millas en dinero y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Dos pájaros de un tiro, estimados amigos. Opciones financieras ahora que le voy a contar. Una, la primera, loping.com. Un sitio para invertir en el mercado inmobiliario. Recordemos que invertir en el mercado inmobiliario no es lo mismo que vender una propiedad. Invertir en el mercado inmobiliario es otra cosa. Y aquí se les invita a ser parte de loping.com, convertirse en accionista de esta empresa, partiendo con nada, 0,12 UF. Esta es la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping, que está respaldado por miles y miles de metros cuadrados y proyectos inmobiliarios hechos, haciéndose o por hacerse. De forma que es un interesante negocio y yo les recomiendo que entren a loping.com y vean todas las posibilidades que tienen ustedes ahí de hacer una excelente inversión. Loping.com. Otra opción de inversión es naturalmente la inviertanusa.cl, esta empresa chilena norteamericana que lo ayuda, qué sé ya, no, ayuda mucho más que eso. Prácticamente lo convierte usted en un inversionista en Estados Unidos sin que usted casi tenga que moverse a su escritorio. Usted entra a inviertanusa.cl y ya está teniendo a su disposición cientos de opciones inmobiliarias y miles de opciones para invertir en franquicias en Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen créditos hipotecarios en esos bancos, le consiguen visa residencia si usted quiere irse a vivir allá, lo ayudan a constituir sociedades allá, lo asesoran a cada paso. O sea, en otras palabras, casi todo lo que usted tiene que hacer es entrar a inviertanusa.cl, estimados amigos. Le sugiero que entre y vea todas las posibilidades de inversión que hay allí. Y otra inversión, pero esta vez no de dinero, sino que inversión de un poco de tiempo para obtener un gran beneficio intelectual, cultural y práctico, laboral, incluso profesional, es entrar a aprender inglés en Entrena Inglés Online. EntrenaInglés.cl, que es la dirección de esta academia, da clases de inglés online dadas por profesores de inglés que saben inglés y que saben dar clases de inglés. Eso se suma al hecho que el solo tomar clases online resulta súper eficiente, mucho más creo yo que las clases presenciales. Usted está solo frente a su computador, no está distraído por nada y por consiguiente aprovecha mucho mejor la clase. Entrenainglés.cl. Si alguna vez quiso aprender de verdad inglés, esta es su oportunidad. Así es que bueno, ahí tenemos al señor Lientul diciéndole a la señora Loncón que no los representa para nada, que ella, lo han dicho antes ya y lo siguen diciendo, ella está actuando como una especie de traidora a la causa mapuche, tratando de entrar en negociaciones ellos tienen una visión del mundo, esta gente, que probablemente pudo haber sido más o menos realista en 1595, 1613, una cosa así. El imperio español apoderándose de las tierras y colonizando a los pobres indios. Esa situación no existe hace tiempo. Los mapuches, como todas las demás etnias que han llegado a este país o estaban en este país, son simplemente ciudadanos chilenos, tienen las mismas leyes que los demás, y si se producen injusticias están los tribunales, están incluso los políticos por último. Esta visión maniquea de los buenos y los malos, los indios buenos que van a constituir un mundo no sé cómo, no sé qué, de qué vivirían, y los huincas malos, que los han explotado y que los pisotean, todo eso es una visión absolutamente falsa, que probablemente no es compartida ni por el 5% del pueblo mapuche, ni siquiera. Me gustaría saber cuántos participaron en esta famosa asamblea mapuche que decidió que la señora Loncón no está haciendo la pega como debiera ser. No sé cómo debiera ser, debiera haber venido a prenderle fuego a la convención para estar en la onda de la lucha frontal, no sé. Bien, tarde o temprano estas cosas, ustedes saben, ¿no? Tarde o temprano la vida pasa las facturas. las facturas se las van a pasar a alguien turbio a su grupo tarde o temprano. Especialmente en la misma medida en que ellos se han ido envolentonando, se han ido poniendo más audaces, han cometido más crímenes, aprovechando la blandura impresionante de este gobierno y de los anteriores también. Pero, bien, dejémoslo ahí por el momento, pasemos a otra cosa. Vamos a Gabriel Boric, que tal como su contendora, la señora Proboste, está como loco buscando medios de entonar una canción que acaricie los oídos de la clase media del centro político de Chile. Es otro que va a tratar de vestirse, de cubrirse con una piel de oveja. Solo que debajo de esta piel de oveja no hay un lobo. No, Boric dicta de ser un lobo. Dejo abierto el concurso de quienes quieran decir qué es lo que hay debajo. Un perro, un chihuahua, un pastor alemán, un poco más, un bulldog. ¿Qué diablo? A lo mejor no hay nada debajo. A lo mejor hay una persona que no sabe para dónde partir, que está confuso entre lo que realmente piensa, si es que piensa algo realmente sobre Chile y cómo debería ser Chile, y lo que piensa que tiene que hacer para ganar la elección. El hecho es que van a empezar también a intentar conseguir votos del centro. Pero no olvidemos qué es lo que pretende Boric, finalmente, o más bien dicho, qué es lo que pretende el Partido Comunista, que es el que lleva la voz cantante desde el punto de vista ideológico y programático en la izquierda. Es el único grupo dentro de esa izquierda que tiene un poquito menos de confusión, que mantiene sus viejos dogmas de siempre, que son obsoletos y no sirven para nada, pero están ahí. Los otros no tienen ni siquiera eso. Pretende, desde luego, eliminar las asociaciones de fondos previsionales, que han significado que este país juntara miles de millones de dólares que han servido para invertir y que los cotizantes doblaran, triplicaran o cuadruplicaran sus aportes. ¿Por qué lo quieren reemplazar? Por un fondo colectivo. O sea, un fondo que uno no sabe quién lo está manejando realmente. Uno pierde lo que ha hecho en su vida, la disciplina que uno ha tenido, el trabajo que uno ha tenido, los fondos que ha puesto en un fondo común que se disuelve con lo poco que ha puesto otro, con la indisciplina de otro, y todos reciben lo mismo. No sé si eso les parece a ustedes justo. A algunos les parecerá solidario. Pero tengan mucho cuidado con esa palabra que tanto se usa, de solidaridad, porque sirve como una especie de cubrecama, en este caso un cubre frescura, un cubre injusticia, porque a mí me parece injusto que el que da más tenga que compartir eso con quien no hizo nada y está esperando con la mano estirada, con la poruña, que otros lo ayuden a vivir sus últimos años. A algunos les parecerá que eso es muy amoroso, caritativo y solidario. A mí me parece una patudez simplemente. No tengo esa mentalidad de la solidaridad llevada a ese extremo y interpretada de esa manera. Pero parece que en los tiempos yo soy un personaje solitario en esa materia. Todo el mundo hace gárgaras con la solidaridad. Quiere también instaurar algo que llaman un modelo productivo verde, que no tengo la más puta idea qué significa, salvo que tenga alguna relación con el medio ambiente. ¿A qué se refiere, Boric? Que va a ver, porque debiera detallar estas cosas si él quiere gobernar, ¿no? Esto no es meramente una charla para un grupo de señoras viudas. Entonces, ¿por qué quiere decir? ¿Que va a dar bonos especiales o auxilios impositivo o todo clase de estímulo para que se instalen más parques eólicos o fotovoltaicos, o va a castigar con impuestos a las plantas eléctricas de carbón? ¿En qué consiste su economía, el modelo productividad verde, aparte de ser una frase que suena bien para capturar los votos de los ecologistas, los ambientalistas, de todos estos jóvenes que, dicho sea de paso, hablan mucho del medio ambiente, pero en su casa no son capaces ni de regar el macetero? Son capaces de hacer nada, bla, 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 nomás. Un modelo productivo verde con mucho más presencia del Estado en un montón de cosas. Para la izquierda, a la cual pertenece de un modo u otro, aunque sea confusamente Boric, el Estado es una panacea, es el remedio de todos los problemas. No hacen ningún juicio, ningún análisis acerca de cuán efectivo es realmente el Estado chileno, en particular. Cuán efectivo ha sido en el manejo de empresas. Cuán efectivo ha sido en el manejo de Codelco, que no creo que mucho. Lo que pasa es que durante muchos años el cobre, los precios del cobre han permitido tapar las ineficiencias. Pero, ¿qué pasó con ENAP? ¿Qué pasa con Enami? ¿Qué pasa con las empresas manejadas por el Estado? Todos sabemos lo que pasa. Son ineficientes. Se acumulan capas y capas y capas de burócratas, de camaradas de cada sucesivo gobierno. Y los del anterior gobierno quedan ahí instalados de todas maneras porque hay inamovilidad, ¿no es cierto? Los funcionarios públicos, los servidores públicos son inamovibles. Entonces van acumulando capas tras capas de tipos sentados calentando la silla. Y vamos gastando. Sin embargo, la izquierda, y en este caso Boris, considera que tiene que haber una mayor presencia del Estado. ¿Por qué no Boris no nos cuenta qué gran emprendimiento manejado productivo o de servicio manejado por el Estado ha funcionado bien en toda la historia de Chile desde 1810 a la fecha? No sé si ha estudiado eso, un poco de historia de Chile, Gabriel Boric. Probablemente algún libro de historiadores marxistas, nada más, por lo menos la solapa. No creo que mucho más que eso. El hecho es que Boric, como doña Yanna Proboste, está mirando hacia el centro, o sea, está tratando de convencer al centro de que aquí las cosas se van a hacer bien, que no es tanta la revolución, estimado amigo del centro. No se asuste tanto, fascista pobre. Si esto de la revolución es un invento del señor Villegas, aquí no hay ninguna revolución. Aquí hay unas cuantas transformaciones profundas, eso sí, pero las vamos a hacer piano, piano, va lontano, sin mucho ruido, porque usted sabe, nosotros somos buenas personas. Y como en este mundo, como decía mi padre, si los hueones volaran no se vería nunca la luz del sol, no me cae duda que le puede resultar eso. Y en una de esas tenemos a Boris de presidente, promoviendo el modelo productivo verde. Voy a otro bloque, estimados amigos, si ustedes me lo permiten. Edisur, la editorial chilena que está publicando montones de títulos de gran importancia, de literatura y de otras cosas, que tiene ahora un local físico en Compañía 1025, donde hay muchos títulos a su disposición, algunos muy baratos, desde 500 pesos me dicen, y hay bastante gente que ha ido, pero usted también puede conseguirlo de otra manera, y quieren que les muestre, así ya no en un paquete, sino que sueltos, tres libros, todos los leí de cabro, de Milo Salgari, El Corsario Negro, que en realidad es una saga, no es un libro El Corsario Negro, son varios libros. La hija del Corsario Negro, Yolanda, qué sé yo, historias de piratas ubicadas más o menos en el siglo XVII, súper entretenido. El famoso Tigre de la Malasia, el primer libro que vuestro servidor leyó, ¿a qué edad fue? Bueno, 4 o 5 años por ahí, El Tigre de la Malasia, que mi mamá tenía fondeado para que yo lo descubriera y me pusiera a leerlo, que también es un ciclo completo, este es el primero de un larguísimo ciclo. Uno de esos libros del ciclo es El Rey del Mar, que es cuando Sandokán, con su plata, compra no un barco como este a vela, sino que compra un Ironclad, un barco de guerra ya más moderno, de los que ya existían en 1860-70, un poco así como el Huáscar, y Nuevas Aventuras con el Rey del Mar. Libro súper entretenido que hasta que yo hoy, si tuviera tiempo para eso, porque tengo otras lecturas que hacer antes de pasar a otros ámbitos de la vida, que son la vida eterna, no creo que tenga tiempo de leerlos, así es que no es. Edisur, estimados amigos. Otra opción financiera interesante que les quiero recomendar es compreoro.cl, donde usted puede comprar eso. Comprar o lingotes de plata como este, o lingotes de oro como este. Fíjense ustedes que en esto, chiquitito que tengo entre mis dedos, que pesa solo 10 gramos, hay oro de 24 quilates que vale bien cerquita del millón de pesos. O sea, usted se echa unas cuantas de esto en el bolsillo y tiene una pequeña fortuna. Y la gracia del oro y la plata es esa, que son cosas físicas que usted controla en sus manos directamente, las lleva donde quiere y donde quiere que las lleve, se las van a recibir gustosamente. No tienen los problemas que pueden tener otros valores financieros. Continúo con Autowolf, reparación de la carrocería de su vehículo en su casa, estimado amigo, y en un día. En su casa, en un día. Póngase en contacto con ellos con este WhatsApp, mándele la foto de lo que quiera arreglar de su auto, le van a dar una cotización, usted se acepta, ya sabe, van a estar en su casa y en un día el auto está listo, amononado. Además, usted va a estar viendo cómo lo hacen, como son muy importantes en un taller que le raptan su auto por 1 o 2 semanas, usted no tiene idea cómo están haciendo realmente el trabajo. A veces el trabajo de pintura es espantoso, se descascara la primera lluvia, los abollones los tapan con, con una pasta nada más y los pintan encima. Ok. Y continúo con Avicare. Ya saben, productos para personas con patologías crónicas, personas que tienen problemas al corazón, personas que tienen diabetes, personas que tienen la presión. Ellos entregan dispositivos que usted rienda con comodato. Y en este caso, por ejemplo, le ponen a su disposición en este otro plan, fuera el del electrocardiograma, que ya les mostré eso hace tiempo, le entregan dos dispositivos como datos, un glucómetro y un toma presión por $19.990 mensual, y los datos que van a producir esos dispositivos, y usted puede usarlos todos los días, a cada momento si quiere, esos datos van a ir electrónicamente, van a ir por ondas de radio, a través de una aplicación, etcétera, son detalles que usted puede ver ahí en Avicare, van a ir a dar a un grupo de especialistas, médicos y enfermeras que están ahí en Avicare, viendo permanentemente los datos que van llegando de la gente que está en el sistema, de forma que usted va a tener un monitoreo online y on time de todos sus problemas de salud, si es, tiene problemas de presión, ojo con la presión que es, ya sabe, en cualquier momento uno no nota nada, la presión está alta y de repente viene el patatú, uno queda con un derrame cerebral, queda de medio idiota o queda paralítico. Ojo con eso. Avicare, estimados amigos. Y finalmente, en este bloque, Hey, si usted quiere, Ángel Hey, el hombre que maneja la corredora de propiedades inmobiliarias más rápida de Chile. ¿Por qué? Porque este hombre, Hey, aplica métodos realmente innovativos y trabaja además sin parar todos los días, 16 horas de lunes a domingo, domingo a lunes, sin parar. Y estos métodos, más esa cantidad de energía que pone, vende súper rápido. Póngase en contacto con él. El presidente Piñera firmó un proyecto de reforma de pensiones, que es una cosa que estaba dando vueltas hace rato, que tiene como objetivo mejorar los ingresos de los jubilados. ¿Estaré en una de esas incluido ahí? No. Es un proyecto que pide que sea con discusión inmediata, y en lo principal supone un incremento de la pensión básica solidaria a 178.958 pesos mensuales. Primera cosa. Segundo, se aumenta la cobertura del pilar solidario para abarcar hasta el 80% de la población. Esto significa incorporar a 500.000 más de adultos mayores, viejos de mierda como yo, digamos. No tan viejos quizás, pero ya mayores. Y otras cosas más que ustedes pueden ver los detalles en la prensa. Le pidió al Congreso, abro comillas, con fuerza y humildad, dos cosas que me parecen a mí un poco contradictorias. Cuando uno tiene fuerza no requiere ser humilde, y cuando uno es humilde es porque no tiene fuerza. Pero en fin, es un giro idiomático nomás. Debe haberle sonado bonito. Con fuerza y humildad, le pide al Congreso que no deje esperando los adultos mayores. Dicho sea de paso, el costo de este programa es de $1.100 millones al año, que se financiarían eliminando una serie de exenciones tributarias que parecen que ya no corresponden, que no tienen sentido. Por ejemplo, algunas exenciones tributarias, ganancias de capital en el mercado bursátil, es una de ellas. Otra, los créditos IVA a empresas constructoras, yo no sabía que habían créditos para ellas, pero parece que sí. Y otras más que también los detalles ustedes los pueden ver. Aquí lo principal, para mí en este programa, es examinar si esto tiene alguna probabilidad de pasar adelante, y yo creo que no tiene ninguna. La oposición no le va a dar al gobierno, por mucho que el gobierno esté por irse, pero igual está relacionado con la candidatura de derecha, no le van a dar ni una oportunidad de salir adelante con una cosa que favorezca a 500.000 de chilenos. No. Pero como tampoco pueden decir no queremos mejorar las pensiones, por supuesto que lo que van a decir es la palabra que usan siempre en estos casos. Ustedes ya la conocen. A la una, a las dos y a los tres. Este proyecto es insuficiente. Y van a agregar puntos de que debiera ser no 178.958, sino que debiera ser 178.959. Por lo tanto, no le vamos a aprobar el proyecto. Esto es muy mezquino. Debiera ser mucho más. Un peso más, 1.000 pesos más, 5.000 pesos más. Y las exenciones tributarias también son un regalo para los ricos. Son una burla y letra chica, letra chica. Van a reclamar y van a usar la frase de siempre. Lo insuficiente, letra chica, hay que meterle el bolsillo, la mano al bolsillo de los ricos. Este es un gobierno para los derechistas, para los ricos, para los millonarios, para las siete familias ricachonas. Van a usar todo el repertorio que tienen de frases hechas, hediondas, de viejas, podridas, ineptas, pero las siguen usando porque no tienen otras tampoco y no quieren tenerlas porque no quieren darle ni un punto, ni siquiera a un gobierno moribundo, si es que no está ya muerto hace rato. Así que les va a parecer insuficiente y no le van a permitir al gobierno ganar nada en esta materia. Dudo muchísimo. Ahora, si pasara que el Congreso aprobara esto con un par de incisos menores que permitieran igual una votación rápida, yo les juro que me voy de rodillas dándome latigazo hasta la Virgen de los Vázquez a pedir perdón por mis pecados. Mínimo, que menos, señores. Y ahora pasemos por un momento las noticias del gran mundo. El gran mundo, en este caso, nos va a dar una noticia con un título que viene a cuento. El caso Evergrande, que es una empresa inmobiliaria gigantesca de China, creo que es la segunda empresa inmobiliaria más grande, y una de las empresas inmobiliarias, si no la más grande, porque es la segunda más grande del mundo. Estamos hablando de una empresa gigantesca que empezó a crecer al estilo como han crecido muchas empresas chinas, con mucho apoyo del Estado, con muchas emisiones de bonos y muchas acciones especulativas muy riesgosas, sabiendo quizás que tenían el respaldo del Partido Comunista Chino, atrás del Estado Chino, había que crecer a toda costa, 10%, 11%, el gran milagro chino, pero resulta que los milagros terminan por demostrarse tan falsos como esas sesiones de espiritismo en que aparecen todos los espíritus, pero después se descubre que había qué sé yo, una grabadora bajo la mesa. Y se está viniendo abajo el grande, porque resulta que acumularon en este proceso de crecimiento enloquecedor, en que no solo se dedicaron a construir miles de proyectos inmobiliarios. Estoy hablando de miles, no de 10, 12, 50, que ya sería enorme. Miles. Se metieron en toda clase de áreas. El que mucho abarca, muy poco aprieta, como se dice. Y en este momento tienen una deuda de, sujétense, 300 mil millones de dólares que no pueden pagar, y ya han dicho que están, simplemente no tienen liquidez. Trataron de obtener liquidez vendiendo algunos de sus activos, ha sido insuficiente. Y tan grande es esta empresa y tan feroz va a ser el porrazo que ya tuvo y que va a tener, porque esto se va a derrumbar del todo, salvo que lo sujeten, no sé cómo, el gobierno chino, que esto está afectando la economía mundial, desde luego. Ha caído el precio del cobre. Ustedes comprenderán que el cobre, que nuestro principal comprador es China, es muy importante en la construcción. Todas las cañerías, que se llevó cobre por todos lados. Cayó el precio del cobre, subió el precio del dólar. Así, en una de esas, China nos va a dar una sorpresa ahora en el plano económico, porque ocurre que están pasando muchas cosas en la economía china que son complicadas. Voy a nombrarles algunas. Empresas coreanas que estaban instaladas ahí se están yendo. Empresas de Sudcorea se están yendo. Empresas norteamericanas, estoy hablando de docenas o cientos, se están yendo. Empresas japonesas no solo se están yendo, sino que el gobierno japonés está dándoles facilidades, promoviéndolos, dándoles ayuda financiera, qué sé yo, impuestos, lo que sea, para que se vuelvan, para que se vayan de China. Luego tenemos muchas otras empresas en China, no tan grandes como Evergrande, que están también cloteando por temas de la pandemia, porque también crearon unas burbujas gigantescas que llega el momento en que explotan. Siempre las burbujas terminan por explotar, como se sabe. Entonces, todo el aparato de la economía china, toda la esplendorosa economía china, estaba, si no totalmente, en gran parte basada en una expansión financiera absolutamente sin sustento, sin otro sustento que el Partido Comunista, pero el Partido Comunista chino, como cualquier autoridad de cualquier parte del mundo, no es capaz de cambiar los efectos de las leyes económicas de la misma manera que ni siquiera el genio más grande de la física moderna puede cambiar las leyes de la gravitación universal. Son cosas que no se pueden cambiar. Ocurren independientemente de la voluntad. Las cosas que pueden hacer los gobiernos para controlar los fenómenos económicos son acotadas. Las políticas monetarias, algunos ajustes aquí y allá, pero sobre todo cuando los problemas llegan a este tamaño, son incontrolables. Así que bien podría ser que luego de regalarnos el COVID-19, los chinos nos regalen una crisis económica mundial, de la cual lo que yo les he mencionado son los primeros elementos nada más. Y no es la única empresa grande china que ha cloteado últimamente, como les repito, hay graves problemas también en la industria electrónica china, por muchas razones. Muchísimas razones. Están la más grande productora de placas, o sea, de chips, se fue también al diablo. Así que de pronto eso estalla en mil pedazos y eso va a repercutir a toda la economía planetaria por lo enorme que es la economía china y la tremenda penetración que ha tenido en los mercados de todo el mundo. Así es que la noticia del gran mundo es la noticia de Evergrande. Es bien grande en realidad, ¿no es cierto? Permítanme otro bloque, estimados amigos. Lotus Air, ya saben, una empresa que está trayendo estos aparatos que purifican el aire emitiendo peróxido de hidrógeno, que no produce ningún efecto en las personas, en los animales, en los mamíferos. Es una máquina que se desarrolló en Estados Unidos muy recientemente con ayuda de científicos de la NASA. Ha sido muy exitosa en Estados Unidos y en Chile también. La prueba es que la primera partida que se trajo se agotó y la segunda, no sé, póngase usted en contacto con ellos, a lo mejor ya no les queda ninguna. Lo antes posible, si usted quiere contar con este instrumento espectacular. Continúo con Controller. Ya saben, una empresa formada por contadores auditores chilenos que estuvieron trabajando 20 años en Estados Unidos en grandes, grandes, grandes empresas norteamericanas viendo los temas de flujo del área y gestión. Lo están haciendo en Chile ahora con su empresa propia que se llama Controller. Revisan cómo funciona el área y gestión de su empresa mediana, pequeña o grande. Encuentran los típicos errores o errores que no son tan típicos, que son los peores, que no se ven, pero que afectan mucho el funcionamiento de la empresa y le dan la solución. Controller tiene también ahora una sucursal en Viña del Mar. Contáctese con ellos. Es su empresa la que está en juego. Y ya saben que yo uso los detergentes de Lavo Club. Tanto, no, la ropa la lava mi mujer, pero la loza la lavo yo. La ropa queda muy bien lavada. El producto es igual que el otro, biodegradable y hipoalergénico. El detergente que uso para la vajilla, biodegradable y hipoalergénico. Ambos vienen en contenedores muy grandes. Ambos son repuestos en la casa sin que uno se tenga que molestar. Ambos son amistosos con el medio ambiente, además, porque los envases de plástico son permanentemente reciclados. Lavo Club, estimados amigos. Y una cosa que tenía que haber dicho ayer, pero no la dije, porque ya estaba con la garganta hecha pebre, no la dije el domingo porque no hubo programa, pero la digo hoy para ir compensando, como a todos los demás clientes nuestros de nuestra pequeña empresa que no salieron el domingo, en la semana sí. Y en este caso se trata de Bomboni, que produce esta empresa familiar estos exquisitos chocolates. Tan exquisitos son que ya van quedando re poco en la caja que me entregaron. Miren ustedes, más papeles vacíos, no, pero quedan algunos. Y volviendo a Chile, y a propósito de economía, ¿sabían ustedes que los economistas de todo el planeta consideran la economía chilena como la más caliente del mundo? Y se refieren con ese término, por supuesto, a la tremenda cantidad de circulante en relación a la estructura del mercado chileno, que ha producido situaciones que alguno llamó una juerga de compras. ¿Quién llamó una juerga de compras? Una persona que está vinculada al mundo de las concesionarias de automóviles, donde ha llegado la gente como loca a comprar autos. Creo que están entregando, algunas marcas de autos las entregan en octubre del próximo año. La gente enojada, se acumulan en las mesas, esas mesitas que tienen las concesionarias para comprar autos. Normalmente, en tiempos normales, uno iba a una concesionaria y había una persona en una mesa quizá largo rato sin nada, nadie compra autos todos los días. Ahora es como quien va a comprar pan caliente. Entraron 49 mil millones de dólares al mercado nacional, a la economía, que no tiene ese tamaño. Las ventas de autos aumentaron casi en un 100%, para ser exacto, 97%. Los bienes duraderos, como televisores, computadores y cosas como esas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, creció la venta en un 130%. Esto nada tiene que ver con el discurso falso, mentiroso y estúpido de quienes promueven los retiros de la AFP, dando a entender que si no la gente se va a morir de hambre, que las necesidades de la gente. Bueno, aquí están las necesidades de la gente, pues. Y esto no es nada comparado con lo que va a pasar si es votado favorablemente el cuarto retiro. Este supercalentamiento, que ya está manifestándose en inflación, se va a convertir en un desastre económico. Pero ningún político, incluso políticos que se dan cuenta de esto, que no es muy difícil de entender, incluso un político lo podría entender, fíjese, con un poquito de esfuerzo lo pueden entender hasta los políticos. Pero aunque lo entiendan, van a votar favorablemente porque, como dijo una candidata, una diputada del partido Resignación o Rendición Nacional, yo tengo que responder a mis electores. O sea, tengo que responder a quienes me eligieron y que quiero que me elijan la próxima vez también. Eso es más importante para esa persona, una señorita o señora, que el bien del país. Pero no es la única. Todos por igual. Y otros incluso además por una razón adicional. Reventemos el sistema. Hay que crear la coyuntura revolucionaria. Tenemos que generar una situación tal que ahí, peor que la del octubre del 19, peor que incendios y que desastres en las calles, una situación de crisis económica que nos permite con mucha mayor facilidad destruir completamente el sistema político, al gobierno, a las constituciones, a las leyes, a las normas, a las instituciones, y a instaurar nuestro modelo maravilloso que también, como ustedes saben, tanta felicidad produjo a millones de personas en Rusia, Alemania Oriental, Polonia, Hungría, etcétera, o qué sé yo, tanta alegría están entregándole a los venezolanos, por eso que se han ido 6 millones, tanta alegría que le han entregado a los cubanos. Es, creo que nunca, o sea, no creo, sé que nunca, nunca jamás en la historia de la política chilena habíamos visto un espectáculo de tan gran volumen de irresponsabilidad y de estupidez en el Congreso. Nunca antes habíamos visto tanta cobardía de quienes, sabiendo lo que se viene, de todas maneras eluden el bulto, porque son cobardes, son miserablemente cobardes, y dicen que están en proceso de reflexión. ¿De qué reflexión me habla si no serían capaces de resolver una regla de tres simple? Normalmente son porro, son penca, pero van a votar favorablemente, no sea que el día de mañana me lo recriminen mis electores, o mucho antes que eso me lo recrimine la barra brava por votar a favor de las 7 familias más ricas, que es el concepto que tiene uno de estos genios resplandecientes, ¿no? Que las acciones del Banco Central tratando de impedir este desastre es porque quiere proteger a las 7 familias ricachonas de Chile. Esas son las inteligencias que hay en el Congreso hoy en día. Pero lo que he dicho antes y lo voy a decir de nuevo, tranquilamente. La culpa no es del chancho, sino el que le da frecho. ¿Quién le dio frecho a esta gente? ¿Quién los trajo en todos los ámbitos de la política actual? En la Convención Constitucional, en el Congreso, en todas partes. ¿Quién los trajo ahí? ¿Quién los puso ahí? El pueblo. Usted, los que votaron por ellos. Lamentablemente olvidé imprimir, pero quizás lo muestre mañana. Twitter, creo que, o un WhatsApp, no sé, qué diablo. O sea, me llegó como WhatsApp, pero debe haber sido originalmente un Twitter, de alguien que se había hecho unas montoneras de ilusiones y votó feliz por una nueva constitución y luego votó feliz por no sé quién de la Convención Constitucional y ahora se está arrepintiendo. Es el problema con la gente que mete la pata por falta de inteligencia, que después se ponen a lloriquear, me equivoqué, pero mientras tanto nos embarcaron a todos en su error. Mañana voy a leerla, a ver si me acuerdo. ¿Y qué más tenemos acá? ¿Qué más, amigos? Bueno, otro ataque incendiario en la zona sur. Esta vez quemaron una casa con la gente adentro y habían 3 personas, 2 están gravísimos. Ustedes no saben lo terrible que son las quemaduras. Y yo nomás les voy a decir que a los que estaban tan contentos ayer, sintiéndose respirando porque vieron desfilar a las tropas tan marcialmente como siempre, que estos atentados y este tipo de cosas como las que se vivió ayer en Caragua, como las que se han vivido ya en número de cientos en la zona sur, no se enfrentan con el paso de granos. No sirve para nada. Créanme. Y último bloque, estimado amigo, antes de mostrarles el libro mío que les voy a mostrar, no escrito por mí, el libro de mi propiedad, recuerden que está la temporada que ya empezó de primavera a verano en Espacio Ajedrez, que están entregando estos productos a precios ridículos de rebajado. Y además, lo puede comprar en 6 cuotas sin interés y además no le cobran el delivery a 11 regiones de Chile y además la caja viene con un manual para los cabros chicos, las piezas están muy bien hechas y además vienen licencias para entrar a Espacio Ajedrez. ¿Qué más quiere? espacioajedrez.com y amigos, miclimo.com es el lugar al que usted quiere entrar si quiere seguir. Si quieren tener una climatización en su oficina, en su casa, que le permita tener todavía en los días, las noches más bien frescas que están existiendo todavía en el país, tener una rica calefacción y en el verano que ya se nos viene encima, la primavera, tener refrigeración. Todo esto con los dispositivos que instala miclimo.com. Y si usted es cliente del Banco Santander, puede usar tarjetas de ese banco para comprar entre 3 y 24 cuotas. Amigos, miclimo.com, la manera del siglo XXI de climatizar su casa. El libro que les voy a mostrar, yo se lo he mostrado antes, estoy casi seguro, pero ¿qué importa? Se lo muestro porque estoy escribiendo un nuevo libro que tiene que ver con las grandes crisis civilizacionales que generan situaciones que pueden ser revolucionarias a nivel civilizacional y no meramente nacional. Revoluciones nacionales han habido muchas, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, pero hay momentos en la historia de la humanidad que áreas completas, muchas sociedades que comparten un modo de vida, una cultura, una estructura económica, o sea, una civilización, entran en crisis. Estoy en eso y por lo tanto estoy, digamos, mentalizado para mostrarles un libro acerca de cómo cayó una de esas civilizaciones, o más bien dicho, en su fase final, y es el libro que se llama ¿Cómo cayó Roma? La vieja pregunta sobre la decadencia del Imperio Romano, porque el Imperio Romano, ustedes tienen que concebirlo como la fase final de toda la civilización del mundo antiguo clásico, la fase terminal, cuando una sociedad ya no encuentra maneras creativas de reorganizarse, de enfrentar los desafíos, como había dicho Arnold Toynbee, como decía Arnold Toynbee, y entonces lo que hace para sostenerse es ponerse rígida, momificarse bajo la tuición, llamémoslo así, de un aparato militar despótico. Y eso fue el Imperio Romano para todo el mundo de la antigüedad. Queda paralizado, ese mundo no pueden haber cambios cuantitativos, pero su estructura básica, moral, mental, filosófica, cultural, valórica, su aparato económico, industrial, si es que había industria, había un poco. Todas esas cosas no cambian. Entonces queda una especie de 1, 2, 3 movimientos que puede durar mucho tiempo. El Imperio Romano duró más de 4 siglos. Pero es interesante ver cómo se vienen abajo finalmente estas estructuras tremendas que tienen tanto poder, pero que en el fondo están heridas de muerte, solo que esa herida de muerte, como una especie de hemorragia interna lenta, finalmente destruye. Y aquí está súper bien. Existen un millón de teorías sobre la caída del Imperio Romano, pero estas escritas por hombres más contemporáneos, haciendo uso de más información, haciendo uso de, ¿cómo llamarlo?, paradigmas teóricos como las teorías sistemas, por ejemplo, más modernos que los que usaba Gibbons en su época, qué sé yo, permiten que se tenga un mejor entendimiento de este proceso. Ya sabemos que no es una cuestión de meramente que llegaron los indios malos, que llegaron los bárbaros, que es una enfermedad interna, y aquí se explica en qué consiste esa enfermedad, cómo van interactuando sus distintos elementos entre sí y van produciendo un fenómeno de acelerada descomposición y debilitamiento del cuerpo entero de esa civilización, en este caso la estructura imperial. Súper entretenido, amigos. Adrián Wolfworthy, que le he leído un montón de libros, es un especialista en esos temas. Es un tipo bastante joven, por ahí hay una foto de él que quizás les muestre. No, parece que no está aquí. En otros libros aparece la foto de este gallo. Es más joven que yo, bueno, eso no es muy difícil hoy en día. ¿Cómo cayó Roma? Se lo recomiendo, está en Amazon y por supuesto en otras librerías de internet si ustedes prefieren. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias y será hasta mañana.